Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las Cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
Bueno, 8 de la mañana con 43 minutos. Gracias a mi querida Sofía Ramírez. Y ahí está la agenda, que ya la estamos compartiendo como siempre en redes sociales. Y es también lunes de Ernesto Núñez, nuestro explicador político, además subdirector de información en Animal Político. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenos días. Buenos días a ti y al auditorio, a Javier.
¿Qué tal, querido chamanesco? Qué gusto.
Qué bueno escucharte, chamanesco. Oye, ahorita nos cuentas una cosa que publicas muy interesante en Animal Político, pero antes, también detenernos en lo que pudiera llegar a suceder con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos lo había adelantado un poco nuestro jurista de cabecera, Tito Garza Onofre, pero entiendo que está para discutirse, creo que a partir de hoy incluso, ¿verdad, Ernesto?
Explícanos, por favor.
Sí, sí, y de hecho Tito se los había explicado muy bien y lo había alertado, creo yo, muy a tiempo, porque de hecho ese tipo de advertencias como las que hizo él y algunos grupos, sobre todo de mujeres, como Mujeres en Plural, por ejemplo, han advertido sobre los retrocesos que implica esta reforma, que son reformas que se van a discutir de una iniciativa que se presentó. Mientras todos estábamos hablando del Plan B, entró otra iniciativa de Morena, con reformas a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, que básicamente lo que hacen es limitar las posibilidades del Tribunal Electoral y también del INE de poder fijar criterios en favor de acciones afirmativas y en favor de la inclusión. De hecho, lo que ocurrió fue que el 29 de marzo estaba la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya discutiendo este dictamen, ya preparándose para dictaminar y mandar la reforma al Pleno, decidieron suspender los trabajos ante las advertencias que hicieron varios grupos, sobre todo, insisto, de mujeres, y resulta que, bueno, en estas se dieron una tregua, digamos, de unos 10 días, toda la Semana Santa, pero hoy a las 6 de la tarde está citada la Comisión de Puntos Constitucionales, y lo más seguro es que se apruebe este dictamen y que pase a Pleno, y creo que implicaría un retroceso importante. Aquí hay que decir que en esta iniciativa van juntos dos bloques, el bloque Morena PT Verde y el bloque PRIPAN PRD. El único partido que ha dicho no y que de hecho ha denunciado este asunto de manera vehemente y algunas personas ligadas, bueno, que forman parte del partido, como Marta Tagle, por ejemplo, ha estado denunciando pues que esto es un atropello. Y aquí es muy curioso cómo estos seis partidos, digamos, del establishment político, pues prácticamente le dan la espalda a la ciudadanía, porque muchas de las medidas que han permitido que haya hoy una Cámara más diversa han sido porque ha habido criterios de interpretación del Tribunal Electoral y también acuerdos del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, en 2021 el INE emitió varios acuerdos que después fueron ratificados por el Tribunal Electoral, que permitieron, por un lado, hicieron posible, por un lado, aunque ya estaba en la Constitución, que se avanzara a una Cámara de Diputados que hoy es totalmente paritaria, 250 hombres, 250 mujeres, y que eso se pudiera hacer realidad. Eso la Constitución ya lo dice desde 2020, pero digamos que varias de las acciones afirmativas que nos acercaron a esta realidad se tomaron incluso desde antes por medio de acuerdos del Consejo General del INE y después de criterios del Tribunal Electoral. Pero el día de hoy tenemos, además de eso, tenemos una Cámara donde tú tienes 30 personas indígenas que están integradas ya a la 65 legislatura, 8 personas con discapacidad, 4 personas afromexicanas, 3 personas de la diversidad sexual y 5 personas migrantes. Todos estos son acuerdos, Gaby Risco, que adopta el INE, y que son acuerdos que lo que hacen es obligar a los partidos a que ya no solamente busquen que postular, o sea, trascender de la paridad en las postulaciones a la paridad ya en los hechos reales. Es decir, lo que pasaba antes es que los partidos sí tomaban este tipo de acciones afirmativas de inclusión, pero siempre ponían a estas personas en lugares donde era prácticamente imposible que llegaran. ¿Qué es lo que hacen los acuerdos del INE que después ha ido ratificando el tribunal? Que obliga a los partidos a ponerlos en zonas de competitividad, en donde realmente estas cuotas, por llamar de alguna manera, se haga en realidad y se traduzcan en cámaras, en espacios en la Cámara de Diputados. Es decir, los partidos ya no nada más postulan, sino que ya en la práctica llevan al legislador.
Eso, perdón, Ernesto.
A las cámaras, ¿no?
Eso era lo ganado, eso era lo que se iba construyendo, este tipo de espacios. No les gustó a los partidos.
Eso es lo ganado y a los partidos no les gusta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clarísimo. Ustedes saben por qué hoy hay tantas mujeres gobernadoras, porque hubo acuerdos del Instituto Nacional Electoral ratificados por el tribunal que desde 2021 obligaron a los partidos a postular el mismo número de mujeres y de hombres. Si tú tenías, por ejemplo, 15 gubernaturas en disputa, como ocurrió en 2021, por fuerza tenían que postular por lo menos 7 mujeres. En 7 de esos 15 estados con gubernatura, por lo menos tenían que postular mujeres. El año pasado, donde hubo 6 gubernaturas, en 2022, los partidos estaban obligados a postular mujeres en por lo menos 3 estados. Y este año, donde hay elecciones en 2 estados, los partidos tuvieron que postular mujer por lo menos en uno de los 2 estados, en Coahuila o en Estado de México. Esto va a permitir, por ejemplo, que vaya a haber una mujer gobernadora en el Estado de México, sí o sí, porque los partidos tuvieron que cumplir con este acuerdo, insisto, algo que comenzó como un acuerdo del INE y que después se convirtió, fue ratificado por el Tribunal Electoral y se convirtió ya en un criterio. Esto no está establecido de manera absoluta, digamos, con estas letras en la Constitución, aunque sí está ya en la reforma de paridad en todo, pero son estos acuerdos los que lo hacen posible. Hoy los partidos, estos partidos del establishment, digamos, pues prácticamente lo que buscan es darle la vuelta a la posibilidad de que el Tribunal Electoral pueda interpretar la Constitución en favor de las acciones afirmativas. Y me parece que esto, pues sí implica un retroceso. Me parece normal que las cúpulas de los partidos, o sea, normal entre comillas, pues el poder siempre busca tener más poder, y aquí lo que estamos viendo son a las dirigencias de los partidos políticos, que son las que controlan las coordinaciones de los grupos parlamentarios, pues blindarse frente a la ciudadanía, autoprotegerse, y en un acuerdo que a mí me parece, la verdad, pues muy poco claro, además, porque ni siquiera lo han salido a explicar bien, cómo es posible que después de haberse subido y haber aprovechado esta bandera de defensa del INE, pues ahora las cúpulas de los partidos de oposición pues están de acuerdo en esto con las cúpulas de Morena, del PP y del Verde, ¿no?
Sí, que es justo lo que he estado insistiendo, es decir, muchos se subieron, estos partidos de oposición, a la defensa del INE, el INE no se toca, incluso participando en las marchas, estas muy numerosas que hubo en las últimas semanas, pero pues ahora sí que pareciera que el lema es el INE no se toca, pero el tribunal sí, y ahí como que se les olvidó a varios de los partidos de oposición, pues que se estaban beneficiando incluso de esta ola rosa o de esta ola ciudadana. Muy lamentable, la verdad, vamos a ver qué sucede, pero en tal caso muy lamentable, ¿no, Ernesto?
Sí, y o yo te diría más bien es mis intereses de cúpula partidista no se tocan, ¿no? Es decir, ahí sí todos los partidos son iguales, salvo MC, hay que decirlo, que ha estado en contra de esta reforma, pero ahí lo que pasa aquí es que los partidos se niegan a perder control de promover candidatos. Siempre les ha caído muy mal que el tribunal y el INE los obliguen a cumplir ese tipo de acciones. Y, por ejemplo, en otro tema que también es grave, y se limita bastante la posibilidad del tribunal de fallar en un asunto de controversia en favor de los militantes. Blindan a los partidos respecto a la posibilidad de tener que hacer algo porque su militancia se los demande o porque hay un juicio electoral de un militante que está reclamando un atropello por parte de una dirigencia estatal o nacional. Y me parece que aquí es los partidos, luego se preguntan los partidos por qué gozan de una escasísima confianza ciudadana, pues es por este tipo de cosas que francamente le dan la espalda a la ciudadanía y se aferran ellos, digamos, a seguir siendo grupos muy aislados de la sociedad, cada vez más, insisto, cupulares. Y bueno, pues eso es un poco lo que estamos viendo. Si hoy se aprueba en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen, pasará al Pleno. El Pleno, si esta alianza se mantiene, pues lo votará sin problemas. Estos 6 partidos tienen 473 curules, mayoría más que calificada, mucho más que absoluta para aprobar esto. Iría al Senado y después a este circuito de 16 congresos locales. Tienen hasta finales de mayo para hacer esta reforma, porque hay que recordar que las leyes electorales no pueden cambiarse 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces, tendrían hasta mayo para procesar esta reforma. Así que les, digamos que les corre prisa. El periodo ordinario termina el 30 de abril. Entonces, veremos si logran consumar esta reforma en estos días que le quedan a abril.
Sí, tal cual. Y como dices, el único que no se suma es precisamente Movimiento Ciudadano. Pues vamos a ver y no soltemos el tema. Y recomiendo muchísimo lo que escribes, lo que publicas en Animal Político. Hoy que hemos estado hablando tanto de migración, dices, queremos trabajar, cientos de migrantes se instalan alrededor de la Comar, en la Colonia Juárez, en donde hay sobre todo migrantes haitianos, vale mucho la pena. Entiendo, veía yo hace rato una nota que ya se llevaron a varios de estos migrantes a un albergue, pero lo que viviste ahí, pues es eso, gente que lo que quiere pues es seguir adelante, ¿no, Ernesto?
Pues sí, está pasando un fenómeno bien interesante cuando a veces nos preguntamos estas historias de migración que ocurren en la frontera, que ocurren en lugares como Tamaulipas o Ciudad Juárez. Pues la verdad es que lo tenemos aquí al lado, ahí al lado del Museo Ripley en la Colonia Juárez, en la Plaza Giordano Bruno. Cualquiera puede darse una vuelta, hablar con los haitianos que están ahí, tratar de entender cómo es que quedaron ahí, deambulando en las calles de la Colonia Juárez, alrededor del edificio de la Comar, en espera de que se les resuelva una solicitud de asilo. Y la verdad es que son bastantes. Las autoridades calculan más de 200 personas que han estado ahí. Ya este problema lleva desde marzo, de personas que empezaron durmiendo en un cartón enfrente de la Comar, después llegaron otras, de pronto se fueron a las escalinatas de un local sindical que hay por ahí, y finalmente están en la Plaza Giordano Bruno. Ahí hay bastantes, ya es prácticamente una pequeña comunidad, decía Hernán Gómez ayer en su artículo, una pequeña Haití. Me parece que es una manera correcta o acertada, ingeniosa de retratar lo que está pasando ahí. Y sí, es una comunidad, por ahí nos dimos una vuelta el Viernes Santo a hacer una pequeña crónica de cómo viven.
Ahorita
bueno,
la compartimos.
Es interesante acercarse y tratar de entender el fenómeno de la migración desde las causas de esta, ¿no?
Sí, la compartimos, mi querido Ernesto, por supuesto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buena semana.